Seguimos en tertulia. Vamos ahora al panorama internacional. Al menos 10, pero las cifras son contradictorias, al menos 10 activistas pro-palestinos, en su mayoría turcos, murieron en la madrugada de ayer cuando fuerzas navales israelíes asaltaron en aguas internacionales una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el ataque, aunque no se pronunció a propósito de la conducta israelí en sí misma. Sí reclamó una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente sobre lo ocurrido, al tiempo que calificó la situación de Gaza como insostenible y subrayó que la única solución posible al conflicto es la negociada. Ese fue el texto que salió después de 12 horas de intensas negociaciones en el Consejo de Seguridad, al término de las cuales el presidente de turno del Consejo indicó que se acordó pedir la inmediata liberación de los barcos y de los civiles retenidos por Israel. Israel, por su parte, acusa a los pasajeros de esta flotilla de la libertad de haber desencadenado la violencia abriendo fuego, una versión que contradicen los militantes que viajaban en los buques. Es un hecho grave que ha complicado mucho las cosas en Medio Oriente, que no se sabe todavía qué derivaciones puede tener. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde acá?
Es muy grave y va a complicar las cosas por su impacto internacional, pero en realidad no es más que un punto más en la escalada agresiva y violenta de la derecha israelí que comenzó hace 10 años y que sigue, y que es una escalada, y que han logrado convertir lo que iba a ser un país, un territorio autónomo que podía llegar a ser un país, en el campo de concentración más grande del mundo. Una paradoja que justamente sea el gobierno de Israel el que hoy domina el campo de concentración más grande del mundo.
Obviamente que esto no ayuda en nada a la paz de Medio Oriente, y por el contrario, los esfuerzos que algunos presidentes, en el caso de Obama, había intentado para ver, y Hillary Clinton mismo, la canciller americana, para tratar de buscar salidas negociadas, este tipo de operaciones militares no ayudan en nada, son muy poco claras, violentan el derecho internacional, están en aguas territoriales internacionales, no son en parten de la base de un bloqueo, no a un ataque militar, sino a un convoy que venía con ayuda civil. La excusa que se ha dado es por qué no fueron primero a puertos israelíes para ver si efectivamente eran ayudas militares, humanitarias y no eran otro tipo de cosas. Naturalmente parte de la base de la supremacía del derecho nacional sobre el derecho internacional. Creo que no ayuda nada a la causa israelí, no ayuda nada a la causa judía este tipo de acciones.
Sí, yo me pregunto cuál es el objetivo verdadero de este tipo de cosas, porque es real, ¿no? Cuando llevan tantos años cometiéndose atropellos en esa región, yo no sé si no responde a una estrategia tremendista, ¿no? Una estrategia en la cual que de hecho ha venido dando bastante resultado, ¿no? Es un poco en la línea de la guerra de civilizaciones o de la guerra de culturas, ¿no? Porque me da la impresión de que este tipo de hechos, como bien decía Leonardo, no tiene defensa desde el punto de vista del derecho internacional, no tiene defensa desde el punto de vista de una actitud civilizada, pero puede sí tenerla desde el punto de vista de generar una lógica de conflicto
de política interna.
Y de conflicto de culturas, es decir, si la idea es, bueno, acá debe establecerse la supremacía de una alianza entre Israel, por ejemplo, y Estados Unidos, con cierta tolerancia de Naciones Unidas, bueno, forzando, es decir, cuanto más fuerzo la línea, más agua, más adelante llevo esa visión de conflictiva, en definitiva, ¿no?
Pero no ayuda ni siquiera a Turquía, porque fíjense que en definitiva radicaliza un gobierno pro-occidental, pero con una fuerte influencia musulmana, no lo ayuda a nada. Bueno, o sea, lo obliga a radicalizarse.
No, es más, ya están las reacciones, pone a Turquía, ¿no?, en un conflicto interno. Claro. Porque de hecho el problema es que el gobierno turco es dudoso que tenga en su posición pro-occidental, es dudoso que tenga respaldo masivo de la población.
Pero, ¿no?, al menos externamente seamos
entiendo. Sí, sí. Digo que
lo lamentable es el nivel de impunidad con el que actúa Israel, con el que viene actuando Israel, asumiendo que no hay nadie que le pueda poner límite a cualquier cosa que se les ocurra hacer.
Concretamente, Turquía, en su reacción, acusó a Israel de practicar terrorismo de Estado y llamó en consultas a su embajador en Tel Aviv.
Bueno, yo creo que hay que recontextualizar el hecho. Israel es un país en guerra, autodeclarado en guerra, porque se considera y está probado que ha sido históricamente agredido, y estando en guerra tú puedes no solo repeler agresiones, sino tratar de prevenirlas y cortar suministros del enemigo cuando crees que ese enemigo tiene armas o cualquier otra cuestión estratégica que vaya en contra de tus intereses. Hasta ahí la teoría. Luego está lo que al comienzo decía Daniel, cómo ha convivido y manejado esa situación bélica Israel a lo largo de los años. Ha variado en función de las fuerzas políticas internas predominantes. Da la impresión de que la gente que está ahora en el gobierno y la que estuvo inmediatamente antes también, son de la teoría de que la guerra la debo llevar lo más lejos posible de mi territorio, la debo generar y manejar yo, no estar a la defensiva, sino estar a la ofensiva, y debo correr también mi frontera lo más lejos que pueda, en la medida en que mis enemigos han declarado que yo ya no solo no tengo el derecho a vivir en paz en mi territorio, sino que ni siquiera debo existir. Hay que situarse en esa mentalidad también. Ahora, con eso no vamos a justificar nosotros esta acción, porque primero nos falta información, y del mismo modo que ustedes tendemos a pensar que no hay proporción entre la reacción y el daño causado y el peligro que aparentemente esto entrañaba. Pero vamos a ponernos también en los pies, digamos, de una nación que permanentemente ha sido agredida. Sabemos lo que es trabajar en una chacra y que te pueda caer un mortero, claro, o lo que sea, o que tengas que mandar tus hijos de 18 años a estudiar con un fusil.
El problema es que no paran de fomentar esa agresión. Bueno, los argumentos que desde hace 10 años, cuando la tercera intifada se inició, empezaron justamente provocando a los palestinos, y sistemáticamente ha ocurrido esto. Sharon dijo que se arrepintió de no haber matado a Arafat y llegó a la conclusión de que el problema era Arafat. Hace años que Arafat está muerto. ¿Cómo estamos? ¿Mejor que antes? No. ¿Sabés qué lograron la derecha israelí? Que jamás ganaran las elecciones en la Franja de Gaza y gobierne la Franja de Gaza. Esa es la política israelí, pero jamás.
Y déjame un dato no menor: es la primera vez que, por lo menos públicamente, yo veo a los árabes israelíes, es decir, individuos árabes que nacieron y que se consideran israelíes, radicalizándose contra el gobierno israelí, lo cual es muy preocupante, porque ya no es la Franja de Gaza y Cisjordania, es directamente el problema interno.
Hace muy poco estuvieron promoviendo la ampliación de los asentamientos, siempre violando todas las normas internacionales, porque Israel no
les interesa Jerusalén. Uno de los grandes factores que están acá es el fracaso del derecho internacional para contener este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento de fuerza, que es la alianza entre Israel y Estados Unidos, contra la cual el sistema jurídico internacional no ha logrado actuar, no ha logrado imponerse. Creo que esto no es casual. Creo que, como decía Daniel, hay en la derecha israelí la intención de demostrar que puede llegar a superar todos los límites, ¿no? Es decir, y a forzar al derecho internacional a tolerar
el mismo fracaso del derecho internacional que se da con el caso de China, Corea del Norte. Y si cuando existe un sistema internacional basado en el veto, existen dos poderosos que protegen a sus niños traviesos. Y no quiero comparar a Corea del Norte con Israel, porque en el extremo
está muy bien, pero es bueno verlo esto, porque a veces cuando nosotros sacralizamos el derecho internacional y ya las Naciones Unidas, no, las Naciones Unidas actúan más o menos siempre que no intervenga alguno de los países que tiene poder de veto, claro, de los grandes poderosos, ¿no? O un protegido de los poderosos.
Juan, ¿qué decías?
De cualquier modo, saliendo un poco del episodio y tomando en general la cuestión israelí, yo veo una contradicción entre personas que, por un lado, defienden, como no puede ser de otro modo, toda la cuestión de los derechos humanos y condenan sus violaciones, pero por otro lado tienen afinidad ideológica con quien niega la propia existencia del Holocausto. Ahí hay una contradicción. Cuando se quiere, por ejemplo, ver qué es lo que realmente está haciendo Irán, si tiene o no, o puede tener armas atómicas, porque sabe que explícitamente ha manifestado que podría ser Israel uno de sus blancos inmediatos, yo veo que ahí hay una vez más una cuestión de que califico bien o mal según sea afín o no a mi ideología, y eso no va
Me no entendía que esta
yo en mi caso soy bastante pro-israelí, considero realmente y soy un fanático de lo que fue la causa israelí. Lo que digo es que este tipo de acciones no están a favor de la causa israelí y no están impulsadas en la causa israelí. Muy por el contrario, son totalmente contrarias a cualquier causa de la pro-occidental y lo que hacen es, directamente forzar la los movimientos tipo Hamas en Gaza y hacen que aquella vieja frase que encárgate de los moderados que los radicales me encargo yo. Esto es un poco eso.
Estoy totalmente de acuerdo con Leonardo.
Leonardo Costa, Daniel Buquet, Onir Sartú y Juan Gavito nos han acompañado en esta tertulia de martes 1 de junio. Señores, han sido muy amables, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.